Últimamente he pensado que muchas personas podemos conocer de Dios, pero no conocer a Dios. ¡Qué privilegio es tener una relación personal con Dios! Mi Señor, ha llegado el momento de vivir conociéndote íntimamente.
Del tema general que tenemos, tema de la serie es conociéndote íntimamente. Iniciamos con ¿existe Dios? Quedamos en que si decimos que hay Dios, lo diremos con nuestros hechos, viviendo una vida agradable, no una vida en pecado, reconociendo todas las propiedades de Dios, sus atributos. Si nosotros decimos sí hay Dios, sabemos que Él todo lo puede hacer, que Él todo lo conoce, que Él está en todo lugar, que Él es justo, que Él es santo, todo eso. Todas esas propiedades, nosotros sabemos eso y decimos sí hay Dios, estemos donde estemos. Pero también el otro tema fue, ¿lo busco intencionalmente? Si nosotros venimos a la casa de Dios, si nosotros tenemos nuestro tiempo devocional, lectura de palabra, oración, alabanza a Dios, lo hacemos porque lo queremos hacer. Entonces venimos voluntariamente, nos sentamos o nos arrodillamos para tener nuestro encuentro con Dios. De esa manera lo conocemos íntimamente. Pero también el tema que vimos la semana pasada es valoro profundamente su presencia. Yo valoro esa presencia de Dios. Quiero aprovechar que Dios esté en mi liderazgo, en mi vida como iglesia. Si nosotros lo hacemos, cada vez lo conoceremos más. El tema de hoy es esta pregunta: en las pruebas, prueba. ¿Qué es una prueba? Encontré esta definición, que prueba es razón, argumento, instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o la falsedad de algo. Tomando en cuenta esta definición, sabemos que todo lo que hacemos puede ser verdadero o puede ser falso. Lo que aparentamos puede ser verdadero o puede ser falso. Y la prueba viene a sacar, a demostrar si es o no es. Si nosotros decimos somos hijos de Dios, pasamos en las pruebas y nosotros estamos ahí y sí se comprueba que nosotros somos hijos de Dios. También algunos piensan cuando se habla de prueba en esa palabra crisol. El crisol es un recipiente ya sea de barro, de grafito, de porcelana, donde soporta grandes temperaturas de 500 grados para arriba, demasiado. Entonces ahí, esta es una prueba, ahí está el oro, lo ponen ahí y se purifica, salen las impurezas y queda puro oro. Cuando está en el punto se vuelve un espejo y el que está ahí se mira ahí. Entonces, en el caso nuestro, si Dios nos prueba, si estamos en la prueba, el Señor nos pone ahí como oro, nos purifica, y cuando estamos bien, Dios mira su imagen en nosotros. ¿Mira Dios su imagen en usted en medio de una prueba? Dios espera eso de nosotros. Hay un versículo en Deuteronomio 8:2, dice así: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Estos versículos, algunos son de la Nueva Traducción Viviente, otros son del lenguaje actual, por eso está un poco diferente. pero lo tomé así porque me gusta cómo lo presenta. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto y ahí fue probado. Y Dios dice: te humillé y te puse a prueba para conocer lo que había en tu corazón. Cuando llega una prueba a nuestra vida, lo que Dios quiere es que se vea lo que tenemos dentro de nuestro corazón. ¿Qué tal nosotros? Ese era el pueblo de Dios. Nosotros también somos el pueblo de Dios. Vamos a ver un ejemplo, un personaje en la Biblia, y es Job. A través de las pruebas, Job conoció íntimamente a Dios. A través de las pruebas, él estaba delante de Dios. Vino la prueba y ahí fue conociendo cada vez más, cada vez más. Pero en la prueba sí es difícil, así como el crisol. El oro está ahí o un metal está ahí. Sí tiene que pasar una situación difícil y las pruebas son de esa manera. Entonces recordemos a Job. Yo digo que todos nosotros conocemos quién era Job. Y ahí podemos tres características. Él era un varón íntegro ante Dios. Dice Job 1:1: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía de temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Esta es una característica de Job. Y ahí podemos ver que Job estaba bien con Dios, apartado del mal, intachable, tenía temor de Dios, absolutamente íntegro delante de él. Si hubiera alguien entre nosotros que dice: yo soy como Job, si pasa una prueba, tendrá que aprender de acá, de Job, porque él sí fue íntegro delante de Dios. Tenía 10 hijos, tenía 7 hijos varones y 3 hijas. Solo me llamó la atención al estar leyendo y meditando en la palabra aquí en Job, que hay 2 números que se repiten y nos ayuda mucho para recordar, para relacionar y de repente algún significado. Aquí aparece que habían 7 varones, 3 hijas, una familia grande, 10, y ya estaban grandes. ¿Alguien de aquí tiene 10 hijos? Todavía no. Él tenía bastante familia, pero era un tiempo de la antigüedad, cuando Dios había dicho: multiplíquense y llenad la tierra. Ya se llenó, hermanos. Ya se está llenando demasiado. Pero Job sí tenía su familia. Dice que él purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Una bendición tener una familia, pero la bendición es mucho más cuando hacemos lo que hizo Job. Dice que muy de mañana, temprano, de madrugada, ofrecía sacrificios ante Dios, diciendo: tal vez mis hijos han pecado de alguna manera. Entonces él cada mañana hacía eso, una práctica habitual de Job. La tercera característica es que era un hombre con más riqueza en el oriente. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. tenía mucho ganado. Solo imagínense cuánto costará un camello. Un camello. Y tenía miles. Sí tenía dinero, Job. Y algunos piensan que como tienen mucha riqueza no necesitan de Dios. Job tenía mucho ganado y adoraba a Dios. Y sí buscaba a Dios. Es un ejemplo grande para nosotros. Tenía muchos sirvientes. Creo, hermanos, que el Señor espera de nosotros una misma actitud delante de Dios cuando estemos en las pruebas. Podemos nosotros pensar, hermanos, que Dios permite que Job sea probado. Están los versículos del 8 hasta el 12. Dios permitió que fuera probado Job porque conocía su integridad absoluta. El Señor preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Le dice a Satanás: es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado. Dios conocía a Job, pero también Satanás lo conocía. Y yo me pongo a pensar, Dios nos conoce a cada uno de nosotros, pero también Satanás nos conoce y sabe cómo estamos. Si somos íntegros ante Dios, qué posesiones tenemos, la familia que tenemos, todo lo conoce el Señor. Y Satanás lo acusa. Como Satanás acusa a Job, dice así: Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Eso es lo que dice Satanás. Cuando Dios le dice: has observado a mi siervo Job? Sí, pero lo has cercado. Esta parte, hermanos, es que Dios nos muestra que Dios tiene un cercado alrededor de sus hijos y Satanás no puede entrar porque está cercado, está rodeado, y cuando quiere entrar no puede. Entonces, cuando Dios le dice: ¿has visto? Sí, pero él es íntegro porque tiene, por eso. Pero extiende tu mano y de seguro en tu propia carga te va a maldecir. Entonces Dios le dio permiso a Satanás. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Las pruebas que Dios permite. Dios permite algunas pruebas, pero tiene limitación. Primero, la pérdida de su ganado. Llegó un mensajero a la casa de Job con las siguientes noticias: sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado. Cuando los sabeos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores, y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras ese mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia: cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia: tres bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. Esta situación, hermanos, es bien difícil, porque llegó uno, le dice esto pasó con los, llega otro y ¿qué pruebas? Son pruebas difíciles, pero también no solo perdió su ganado, también muerte de sus hijos. 7 hijos, 3 hijas, dice la palabra. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor. Y de pronto, un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó. En pocas horas, hermanos. A veces cuando sucede algo, algún accidente o algo, y dicen el vehículo se deshizo, se destruyó, pero gracias a Dios las vidas están. Pero aquí perdió todo y también sus hijos se murieron. Es una prueba tras otra y de manera inmediata. Eso es lo que dicen, le llovió sobre mojado. ¿Alguna vez a usted le ha pasado eso? ¿Le pasa una cosa? ¿Le pasa otra cosa? ¿Y le pasa otra cosa? Esto es lo que pasó con Job. Solo que aquí son más grandes las pruebas. Son grandísimas. Ahora, ¿qué hizo Job? La actitud de Job al sufrir las pruebas. Él, en primer lugar, externó su dolor y seguidamente adoró a Dios. Sí, el ser humano siente dolor, pero después de eso debe hacer algo más. Dice el versículo 20, Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar a Dios. Se postró ahí, pero sí sintió dolor. Y demostró su dolor. Sí, es natural que uno sienta. Pero también, hermanos, en medio de todo, adoró a Dios. Hemos cantado que nosotros adoramos a Dios. Sí lo hemos cantado y lo adoramos, hermanos. Pero es un poquito más fácil adorar a Dios cuando todo está bien, cuando tenemos todos nuestros bienes, cuando están todos los hijos bien, cuando estamos bien. ¡Ah, qué bien! Fácil. Pero cuando estamos en medio de pruebas, tenemos el ejemplo de Job. Se postró en el suelo para adorar. También algo que más que hizo es alabó a Dios. Alabar a Dios es reconocer quién es Dios, hablar de Él, exaltarlo, es alabar a Dios. Adoró, alabó a Dios, dice él, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Eso fue lo que dijo Job. Y la otra cosa que hizo es que no pecó, porque no culpó a Dios. En las pruebas, algunas veces, como es difícil, comenzamos a decir, pero Dios, si no mira pues que estoy sirviendo, no mira pues que he estado bien, no como los demás en situaciones así. Job no dijo nada. Él dijo que a pesar de todo, todo Job no pecó porque no culpó a Dios. Es otro ejemplo para nosotros, hermanos. Las pruebas que Dios permite. Este es otro permiso que Dios le da a Satanás, pero siempre le limita porque le dice, no le quites la vida. El permiso dice así, así que extiende tu mano y quítale la salud, ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Dios permite, pero limita. No se puede hacer nada sin que Dios lo permita. La pérdida de su salud. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Job estaba sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Y él dice en el capítulo 7, versículo 5, mi cuerpo está cubierto de gusanos, y de costras. Se me abre la piel y su pura pus. Solo imagínense cómo estaba Job desde la cabeza hasta los pies. Ahí él menciona gusanos y menciona pus, y, pero no solo eso, se le abre la piel. Y en el 30:30 dice: la piel se me pudre y se me cae a pedazos. Estoy ardiendo en fiebre. Qué difícil situación, hermanos. Esta es prueba, pero bien dura. Pero estando así, pérdida del apoyo de su esposa. Todos los varones. Para nosotros los varones, la esposa es un gran apoyo. ¿Verdad, hermanos? Sí, dice, bien se oye. Que sí son un gran apoyo. Son un gran apoyo. Cuando uno hace algo, le pasa algo, viene la esposa y lo ayuda a uno. Yo recuerdo una vez, ya andaba corriendo porque tenía un examen en la universidad, salí de la puerta de la casa, me fui corriendo y me caí. Quería levantarme, no podía levantarme, hermanos. Y mi esposa estaba en la puerta ahí mirando, se fue y me levantó. Estaba todo golpeado, pero me levantó. Estábamos en una piscina y di vuelta en el agua, me estaba ahogando, pero mi esposa me ayudó, por eso estoy vivo. La esposa es un gran apoyo, pero puede resultar todo lo contrario, porque dice el versículo, su esposa le dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. En la versión antigua, no sé si alguien recuerda lo que decía la versión antigua, decía: bendice a Dios y muérete. Es diferente maldecir a bendecir. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo pude ver que era un dicho sarcástico. Le dice la esposa: sí, sí, arrodíllate, bendice a Dios y muérete. Hazlo pues, ¿por qué? Haz eso y muérete. Esa es como burla. Cuando una mujer hace algo parecido con su esposo, qué terrible. Pero como los esposos dijeron, son un apoyo. Pues gracias a Dios, hermanas, son un apoyo. Ahora nosotros miramos también la actitud de Job al sufrir las pruebas. ¿Cómo llamó a su esposa? ¿Mi amor? ¿Qué le dijo? ¡Qué gran apoyo! Necia, así le dijo, necia, por lo que preguntó y por lo que ordenaba. Tú eres una necia, si hablas, no estás bien. Y Job no pecó con sus labios, nuevamente no pecó, no dijo nada para ofender a Dios, sino que él no pecó. Hermanos, en medio de las pruebas, el Señor espera que nosotros no pequemos contra él, no digamos cosas contra él. La intervención de los tres amigos de Job. Tenía tres amigos. Primero, se compadecen de él. Dice que decidieron ellos ir a visitarlo, a consolarlo, a animarlo, a fortalecerlo. Viajaron de diferentes lugares, se juntaron, llegaron allá y cuando lo vieron de lejos, gritaron, lloraron y no lo reconocían. Entonces llegaron hacia él y se quedaron sin decir nada durante 7 días y 7 noches. Ahí estuvieron sin hablar nada, haciendo compañía. Dice el versículo, cuando vieron a Job de lejos apenas lo reconocieron. Con fuerte lamento rasgaron sus vestidos y echaron polvo al aire sobre sus cabezas en señal de dolor. Entonces, durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo junto a Job. Ninguno le decía nada porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras. Eso está bien, el consolar, el hacer eso, pero después, hermanos, no lo comprenden y lo acusan de pecado. Elifaz dice: la experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán, Job. Así estás. Bildad dice: seguramente tus hijos pecaron contra él y por eso el castigo estaba bien merecido. ¿Qué tal de consoladores esos? Y luego dice: pero si oras a Dios y buscas el favor del Todopoderoso, si eres puro y vives en integridad, sin duda que Él se levantará y devolverá la felicidad a tu hogar. Zofar dice: el malo no tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Dice: si tan solo Dios hablara, si tan solo te dijera lo que piensa, escucha, sin duda Dios te está castigando mucho menos de lo que te mereces. Era un consolador. Ese poco lo que te está haciendo, mereces más que eso. Respuesta de Job. Job dice: ya escuché todo esto antes. ¿Qué consejeros tan miserables son ustedes? Una y otra vez me insultan sin compasión. Debería darles vergüenza. Eso es lo que dice Job. Sin embargo, él sabe a dónde yo voy, y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. No me he apartado de sus mandatos, sino que he atesorado sus palabras más que la comida diaria. Por lo tanto, él hará conmigo lo que tiene pensado. Él controla mi destino. Y dice: ¿qué recibí del cielo? Tan solo la ruina y el desastre que merecen los malhechores. Tal parece que Dios no me ve ni se fija en lo que hago. Estas son las palabras de este varón. Una pregunta: ¿ha sufrido usted o está sufriendo alguna enfermedad o alguna pérdida? ¿Y está actuando como Job? ¿Ha atendido o está atendiendo a alguien en alguna prueba? ¿Y ha actuado o está actuando como la esposa o como los amigos de Job? Quiero compartirles las letras de un canto, dice así: la gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Oh, alaba, simplemente alaba. ¿Estás llorando? Alaba. ¿En la prueba? Alaba. ¿Estás sufriendo? Alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente, abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas, mando a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas y nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos. Tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Cómo me gustan las palabras de este canto. Había, aparte de los tres amigos de Job, se apareció un muchacho. Estaba escuchando todo lo que decía Job y lo que decían los tres amigos de Job. Y como era muchacho, dijo: voy a dejar que hablen los ancianos, los viejos. Después hablo yo. Sí, los muchachos deben hablar en las situaciones así. Pero ¿qué dijo Eliú? Entonces Eliú, hijo de Baraquel, el busita del clan Ram, se enojó porque Job no quería admitir que había pecado y que Dios tenía razón cuando lo castigó. Como que se unió y comenzó a decirle lo mismo. El final de la historia de Job. Diálogo entre Dios y Job. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Entonces el Señor le dijo a Job: ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso? Tú criticas a Dios, pero tienes las respuestas. Entonces Job respondió al Señor: no soy nada. ¿Cómo podría yo encontrar las respuestas? Me taparé la boca con la mano. Ya hablé demasiado. No tengo nada más que decir. Hermanos, Job conoció a Dios íntimamente. Sí lo conocía, pero lo conoció íntimamente. Conocía a Dios, pero necesitaba conocer mucho más. Como Job estaba delante de Dios, le dice: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. 42, 1 al 2 y 5 al 6. Lo que hizo Dios al final, mis hermanos. ¿Qué hizo Dios al final? Reprendió a los amigos de Job y requirió ofrenda de ellos. Les dice: estoy enojado con ustedes. Ustedes no hicieron bien y deben ofrecer ofrendas por lo que hicieron. Pidió a Job que orara por sus amigos para no tratarlos como se lo merecen. Y Job oró por ellos. Bendijo a Job, restaurando su bienestar, dándole el doble de lo que tenía antes. Y en la Biblia nos aparece, si eran 7,000, eran 14,000. Si eran 3,000, eran 6,000. Si eran 500, eran 1,000. Así, en cuanto al ganado. Y sus hijos, 7 varones y 3 hijas. Solo que hay algunas versiones de la Biblia que dice que también doble. Pero en la palabra que nosotros tenemos dice igual el número. Pero Dios lo bendijo grandemente a Job de la forma en que él se comportó delante de Dios. En conclusión, hermanos, Dios observa y tiene control de todo lo que pasa, y no pasa nada si él no lo permite. Dios observa, tiene control de todo, no pasa nada si él no lo permite. 2. Cada prueba en nuestra vida tiene propósito, y Dios espera que al final seamos purificados como el oro, que salgamos bien. 3. Dios conoce nuestra integridad a él, nuestra familia, nuestras posesiones y lo que hacemos al respecto. Dios está observando, pero también el enemigo está observando todo esto, y él es un tentador, es un acusador. Por eso tenemos que acudir al Señor. Y 4, Dios trata con el que sufre la prueba y con los que lo atienden. Dios trata con cada uno. Apliquemos. 1, hermanos, esto es lo que hay que practicar. Visitemos en esta semana a alguien que está pasando alguna prueba. Piense. ¿Tiene en la mente alguien que está pasando una prueba, una enfermedad, alguna situación difícil? Visite. Apliquemos lo positivo de esta historia y evitemos lo negativo. ¿Qué positivo encuentra usted ahí? Aplique. ¿Qué negativo encuentra? Evite. Ya, no más. De repente actuamos a veces como los amigos de Job, o como la esposa de Job, o como el otro muchacho que llegó. Número 2. Convirtamos este servicio de atender a alguien en algo frecuente. Si usted ha visitado, me gustaría saber, ¿quiénes de ustedes han visitado alguna vez algún enfermo? Levanten su mano. ¡Qué bien! ¿Quiénes de ustedes han recibido visita cuando han estado enfermos? También. Pues me extraña que algunos no, pero no sé. Convirtamos ese servicio en algo frecuente. Si usted no lo ha hecho, podría ser mensual. Diga, en junio no he hecho ninguna visita y tengo en la mente voy a hacer esta visita. O puede ser quincenal, o puede ser semanal, o la frecuencia que usted decida. Pero haga, porque hay hermanos en pruebas. Y número 3, por favor, leamos detenidamente el libro de Job. Propóngase a leer el libro de Job, así detenidamente, para aprender mucho más acerca de las pruebas. Mucho aprendemos ahí. Este es muy poco, hermanos, pero ahí se aprende mucho más. Y si usted lo hace, va a estar preparado, va a estar preparada para hacer este ministerio de ayudar a otros en medio de las pruebas. El Señor está con nosotros en medio de las pruebas. No nos desanimemos y que al final de una prueba salgamos bien. Yo sé que hay hermanos, hay familias que han pasado pruebas bien difíciles en su vida y en su familia, pero hermanos, el Señor está con ustedes. Oramos. Señor, gracias porque tú estás con nosotros. Tú eres fiel y siempre tienes propósito. Te encomendamos en tus manos a nuestros hermanos, a las familias que están pasando penas, que están pasando situaciones difíciles. Pero Señor, gracias porque tú observas y tú estás. Ayuda a cada uno que está en prueba y ayuda a nosotros para poder también ayudar a nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana. Y por la noche a las 7 en punto. Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Además, Sociedad Femenil los miércoles a las 3 de la tarde. Jóvenes, sábado a las 5:30 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3 de la tarde. Te esperamos.